Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco pidió a la Asociación Coral, los radios y televisiones italianas que sigan la verdad, la bondad y la belleza, las tres juntas. El mensaje nos puede servir a todos los que trabajamos en los medios de comunicación, decía el Papa. En las tres vías podemos encontrar fallos, también trampas. Pero yo pienso, busco la verdad. Pero estate atento, ¿eh? No te conviertas en un intelectual sin inteligencia. Pero yo voy, busco la bondad. Pero estate atento, no te conviertas en un fanático de la ética sin bondad. A mí me gusta la belleza, sí, pero estate atento, no hagas eso que se hace tanto, ¿no? Maquillar la belleza, buscar los cosméticos para hacer una belleza artificial que no existe. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, nos vamos a centrar en el día 25 de marzo. 25 de marzo, que son 9 meses antes del 25 de diciembre, por lo tanto celebramos la Anunciación y la Encarnación del Señor. Esa celebración, pues como vemos en el Evangelio según San Lucas, como el ángel San Gabriel es enviado por Dios y propone a María que dice sí, pues a la salvación del género humano para traer a Dios a través de su a través de sus senos.
Por eso hoy es la Jornada por la Vida, por eso hoy las manifestaciones, por eso el Día Internacional de la Vida.
Exactamente, la Jornada por la Vida, que es propiamente en ese día, pero bueno, se adelanta también para que tenga esa repercusión en el domingo. Y por fin Santo Toribio de Mogrovejo, que celebramos hoy, que es español y que también como Fray Bartolomé de las Casas marchó de arzobispo a Lima y clamó contra los abusos que había contra los indígenas, luchando siempre por sus derechos humanos.
Muchísimas gracias, Jesús. Luis. Más de 34.000 personas en toda España disponen de una capacidad diferente, una condición genética tan especial que es capaz de conseguir que todos los que están a su alrededor se contagien de su alegría y esperanza. Hablamos de los niños con síndrome de Down. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy voy a presentaros a Julia, una niña muy especial.
Escucha, Belén, la nueva vecina me ha pedido que le cuide a la niña. Tendrás que estar pendiente, ¿vale? Porque Julia es especial.
¿Pero puede jugar a las chicas grandes?
Claro que puede.
¿A las cocinitas?
También puede.
¿Y puede leer historias?
Claro que puede leer historias.
¿Y entonces qué tiene especial?
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital.
Julia es especial porque además de ser preciosa, cariñosa y buena, sus achinados ojos y su achatada nariz hacen de su síndrome de Down la sonrisa más bonita del mundo. Su amigo Pablo, primer licenciado europeo con síndrome de Down, a sus 40 años, ve en su capacidad especial una maravillosa oportunidad para animar a los jóvenes a vivir con esperanza.
Yo espero de los jóvenes que sigan luchando, que dejen los modelos de avaricia, modelos del dinero, de la envidia, que vean la importancia que tienen los valores. Ellos son el futuro.
El no pararse, el esfuerzo, la lucha, todo eso es lo que debe dar importancia. Y el amor de lo que, el amor de lo que te rodea, ¿no? Porque
puede haber nadie en este mundo tan feliz.
El amor de lo que te rodea, de lo que está contigo, de lo que conviene contigo, de lo que, de tu familia, de lo que está contigo, ¿no? Eso es lo que me da importancia.
Solo pienso en ti.
Inmersos en un mundo donde a todo se le pone nombre, etiqueta y precio, Pablo se emociona cuando habla de lo que de verdad importa y lo hace de la mano de las personas que más alegría aportan a esta sociedad llena de prejuicios y barreras.
Tengo síndrome de Down, pero no estoy enfermo.
Me siento bien como soy.
Tengo sueños
y proyectos,
aunque necesitaré un poco de apoyo.
Conóceme.
Como tú, tengo cualidades
y defectos.
Respeta mi espacio y mi intimidad.
Soy un buen empleado
y un compañero más.
Soy un adulto y tengo voz.
Gloria, gloria.
Esta semana, con el Día Internacional del Síndrome de Down, hemos escrito ternura en la portada del calendario de la vida. Ellos, los que nos muestran que no son diferentes, sino que están dotados de capacidades distintas, son el aliento de millones de hombres y mujeres que sienten alegría en su sonrisa, corazón en su abrazo y felicidad en su ternura.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Comenzamos la actualidad, como no, como todos los domingos, en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Ángelus del Papa y diálogo de Jesús con la samaritana.
Sí, es el evangelio de hoy y a raíz de ese diálogo saca el Papa pues toda la catequesis, una catequesis de la misericordia. La misericordia es más grande que los prejuicios. Jesús ha roto los esquemas de los prejuicios contra las mujeres, pero Jesús no la juzga, sino que suscita en ella, en la samaritana, el deseo de cambiar, ha explicado el Papa, de dejar ese ánfora que lleva y buscar otra vida, otra agua. Así terminaba el rezo del Ángelus hoy.
Recordiamo le due frasi. Ogni incontro con Jesús ci cambia la vida.
Recordamos las dos frases. Cada encuentro con Jesús nos cambia la vida y cada encuentro con Jesús nos llena de alegría. Las decimos juntos.
Ci cambia la vida. Ogni incontro con Jesús ci riempie di gioia. È così.
Hoy también el Papa ha mandado un telegrama por la muerte del patriarca de la Iglesia Siro-Ortodoxa de Antioquía. Ha recordado sobre todo lo mucho que tuvo que sufrir su santidad Ignacio Saca con Irak y recientemente con Siria.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente, hasta la semana que viene.
La semana que viene en Madrid se está celebrando el Encuentro Misionero de Jóvenes, un espacio de intercambio que pretende ayudar a los jóvenes que suelen participar y colaborar en actividades misioneras a profundizar en la dimensión misionera de la fe para que en un ambiente de escucha oracional y búsqueda puedan ir descubriendo el valor y el sentido de la vocación misionera de la Iglesia y de aquellos que son llamados a la misión. Esta mañana tenía lugar la mesa redonda La Certeza de la Llamada y allí dio su testimonio el misionero Amadeo Puebla. Amadeo, muy buenas tardes. Amadeo, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver si encontramos a Amadeo Puebla, misionero. Amadeo, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Bueno, 9 años en República Dominicana. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo fue esa certeza? ¿Cómo lo tiene uno claro?
Bueno, pues vamos a ver, claro, las cosas uno las tiene hasta donde puede tenerlas, pero sí que se deja guiar por los que realmente te pueden guiar y te pueden llevar bien, ¿no? Entonces la certeza pues es que uno sabe que el Señor te pide una serie de cosas en la vida porque las vas viendo a lo largo de tu vida. La llamada no es que te coge un WhatsApp o te llama así, no, sino que ahora mismo voy caminando mismo por la calle y uno se da cuenta de que me habéis llamado, ¡zas!, y yo respondo. Claro. La llamada es generosidad.
¿Y en tu proceso, ¿cómo sentiste esa llamada? Porque cada uno tiene un proceso de encuentro con el Señor.
Pues mira, yo fui pequeñito, fui al seminario, fui con 11, 12 años más o menos. Y bueno, no es que yo pensara en ese momento ser totalmente cura ni nada de eso, eso uno luego lo va descubriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que me acuerdo que llegó un compañero, que era compañero mío también misionero, que se llama Cirilo, que es de Pamplona, y me acuerdo que nos habló sobre el ser cura en la misión también. Dice, eso es parte de ser cura, ¿eh? Ser misión es parte de ser cura, no es un añadido, es parte integral. Y lo dijo de tal manera y con una alegría, digo, oye, pues yo me quiero parecer a ese hombre porque se le ve alegre y contento. Y entonces, pues bueno, la llamada, como todas las cosas, hay que responder, pero hay que dedicarle tiempo, hay que mimar la llamada, hay que escuchar. Y entonces, pues uno, ponerse en disponibilidad. Y cuando llegó el momento, pues le dije al obispo, mire usted sabe que yo me gustaría a la misión. Dice, muy bien, eso está muy bien, pero primero te vas al Madé, en un pueblo de Ciudad Real, que yo soy cura diocesano.
Que también hay misión.
Sí, pero de otra manera. Y entonces digo, bueno, pero que no se olvide. Dice, no, primero en la diócesis y luego ya lo hablaremos. Y al cabo ya llevaba yo 8 años o para ir ya en Almadén. Y coge y me dice, bueno, ¿y aquello? Digo, pues aquello sigue ahí porque lo he cuidado. Dice, pues venga, ánimo, vamos para allá. Y cogí, bueno, me fui al Instituto Español de Misiones. Ahí me estuve formando durante casi un año. y marché a la República Dominicana, pero no a la parte de los novios, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Fuimos a la parte de, con la frontera de Haití, que es muy diferente.
¿Y cómo, pero, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Te ha cambiado la vida?
Pues mira, yo es que no llamo experiencia, porque las cosas que se experimentan, pero cuando se viven es diferente. Lo llamo vivencia. Fue una vivencia pues que marca la existencia de uno de arriba abajo, incluso hasta tu ser sacerdotal se te vuelve con una amplitud de mira mucho más grande, pues al estilo de Jesús. Mira, hoy el Evangelio de la Samaritana, ¿no? Pues cómo Jesús miraba más allá de su solamente pueblo judío y de Israel, ¿no? Pues así uno abre la mirada y se lanza, y en el caminar, acompañando a la gente, pues estás con uno y con otros y descubres que tu trabajo como evangelizador, porque yo no soy un hombre solamente de proyectos ni nada de eso, sino del Evangelio, pues llevo el Evangelio y la palabra de Dios y las bondades de Dios y la justicia de Dios y, bueno, la buena noticia de Dios a los más necesitados. Y lo haces pues con, bueno, pues con el parco conocimiento muchas veces tienes de las cosas. Es como un niño que no sabe hablar, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y bueno, pues te brindas e intentas ser lo más gratuito y disponible en todo lo que te pide la Iglesia y te piden los hermanos más necesitados.
Hablabas de esos proyectos o de ese asistencialismo. ¿Cómo se puede conjugar la idea de subir, de elevarse, de la oración y luego bajar con la caridad? ¿Eso cómo lo hace un misionero?
Pues mira, si no lo haces, estás perdido. Porque si no rezas, se vuelve una obra de hombres y no una obra de Dios con hombres. Entonces, tienes que estar llevando la oración constantemente toda tu vida y todas las realidades, todas las realidades. Entonces lo que hicimos ahí fue empezar a crear comunidades a partir de la palabra de Dios, comunidades eclesiales de base, pequeñitas, donde la palabra de Dios a ellos les decía, les daba esperanza, les daba ilusión, y desde ahí, pues padre, que Dios nos está hablando de que la educación es importante, ¿por qué no nos ponemos a hacer una escuela o a reforzar lo que tenemos? Pues es verdad, Dios nos pide también, y entonces la oración te hace también situarte no en la, entre las nubes, sino, ya sabes, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y bueno, pues es esencial la oración en el misionero.
Me imagino que también es esencial en el momento de la llamada, porque la llamada aparece, pero luego hay que canalizarla. ¿Esto cómo se puede hacer? Necesitas, imagino, la ayuda de también de otros misioneros, de sacerdotes, de la Iglesia que te acompaña en toda esta llamada, en todo este proceso.
Sí, mira, yo ahora mismo me dedico a eso. Yo ahora mismo me dedico a todo lo que es la animación misionera entre sacerdotes y seminaristas de manera especial, ¿no? Aunque luego te invitan pues, a mesas redondas como esta que hemos tenido, que ha sido tan rica y tan buena, pero sí hay que canalizarla porque, ¿sabes? Mira, esto es un proceso. Esto no es que te llega Dios y te dice, oye, Amadeo, venga, la misión. No, no,
sí, no te envían WhatsApp diciendo, Amadeo, te estamos esperando
ni
en República.
Ni el Instagram, ni cosas de esas. Y yo ahora me estoy enterando de todo eso porque yo antes estaba perdidísimo. Y no, sino que es un proceso, y en ese proceso pues vas descubriendo junto con otra gente que te vas confrontando, no enfrentando, sino poniéndote enfrente, ¿no? Dios te va hablando, te va llamando con otra gente y con otras situaciones, y entonces tú pues tienes que estar con los ojos muy abiertos y más que los ojos el corazón para ver qué es lo que Dios te va pidiendo, algo más incluso de lo que a ti te apetece, porque esto de ser misionero no es ni un francotirador que me gusta esto, me apetece esto, eso es para gente poco madura en el sentido de la fe, ¿no? Sino que tú te pones a disposición de lo que Dios te va pidiendo y la Iglesia te va pidiendo. Y en eso consiste.
Bueno, para
pues yo me he dejado guiar, ¿eh? Yo me he dejado guiar.
Bueno, y para algún joven que nos esté escuchando y que precisamente necesite eso, dejarse guiar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde se puede acercar? ¿Con quién puede hablar?
Pues mira, yo soy de los que dicen que uno no da lo que no tiene. Y entonces lo primero es acercarte en tu parroquia, ser generoso. Te acercas a la parroquia, te pones a la disposición. ¿Cómo vas a ser misionero fuera si primero no eres capaz de brindar tu corazón y tus cosas y ser un hombre de caridad, ¿no? Entre la gente más cercana. Y llega un momento donde al final pues tú coges y lo hablas con tu párroco, lo hablas con otra gente que tiene experiencias de este tipo, te apuntas a convivencias como esta que hemos tenido tan chula. Y al final pues te das cuenta que tu vida tiene un sentido y que, ¿por qué no? También puedes enfocarla por ahí. Las cosas hay que cuidarlas y se cuidan pues en la parroquia, se cuidan en estos grupos, leyendo, buscando y testimonios de otra gente que te haga un poquitín pues también tú ir resituándote en tu existencia y de lo que Dios te va llamando. Lo que sí es verdad es que Dios no es que coge una bocina y te la coloca en el oído, eso sí es verdad. Uno tiene que ir descubriendo lo que Dios te va pidiendo a lo largo de la vida.
Pues Amadeo Puebla, muchísimas gracias.
Nada,
por este
un gusto
testimonio
y un
fuerte abrazo.
Claro que sí, y un abrazo también para todos vosotros. No se os olvide, todos los misioneros, son primero cristianos. Uh-huh. Primero cristianos, así que cuidarlo. La radio también tiene mucha cuestión misionera, porque sois altavoces para mucha gente.
Y eso hacemos, lo cuidamos. Un fuerte abrazo.
Claro que sí, un abrazo. Adiós.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Es tu dinero.
Carlos Soriano, vicesecretario de Organización del Partido Popular.
Va a haber una bajada de impuestos que va a ser importante.
Uno de los autores del informe encargado por Rajoy.
Se va a pagar menos por renta.
Todos los tramos.
Un experto independiente.
Bueno, pero si en la suma de unos y de otros quedamos igual, no nos lo bajan, simplemente lo redistribuyen.
Eso es verdad.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía o por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirlo, y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo, de las luchas son inútiles.
El próximo martes 25 de marzo, festividad de la Anunciación del Señor, se celebra la Jornada por la Vida con el lema Sí a la Vida, Esperanza ante la Crisis. Con este motivo, los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida llaman la atención sobre el valor y la dignidad de la vida humana. E invitan a reflexionar sobre la experiencia vital que es la percepción de la vida como signo de esperanza. Por eso, este domingo, el más cercano a este día, hoy celebramos el Día Internacional por la Vida.
Amor, ya lo verás a la salida que hoy no ves.
Y es que en la música hay muchos cantos a la vida. Esta semana conocíamos un testimonio espectacular, ha dado la vuelta al mundo. Un vídeo viral, una monja muy especial, como nos cuenta Mario Alcudia. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Estoy convencido que el Papa va a hacer pronto un hueco para reunirse con los artistas porque bien sabe de su importancia para la nueva evangelización. Ya el Papa Benedicto XVI recordaba que el arte es un ministerio capaz, a través de los distintos talentos, para hacer accesible y comprensible, conmovedor, lo inefable de Dios. Y en esta misión, un oficio, y pon cualquiera de ellos, el pintor, el escritor, el arquitecto, el cantante, es capaz con su trabajo de hacer palpable al Señor, revistiéndole de palabra, de colores, de formas o de notas musicales. Pablo VI también hablaba a los artistas, llegando a decirles que para alcanzar la fuerza de la expresión lírica de la belleza intuitiva necesitaría hacer coincidir el sacerdocio con el arte. Casi nada a su concepción, ¿verdad? Bueno, pues es que es verdad, que la belleza es clave del misterio y de la llamada a lo trascendente. Por eso el artista, cuanto más consciente es de su don, tanto más se siente movido a hacer presente esa belleza de Dios al mundo con su talento, una vocación que se convierte en misión. Si quieres, para que todo esto que te digo lo entiendas mejor, te voy a poner un caso. Mira, esta música de Alicia Keys que suena en la voz de alguien que lo hace también estupendamente. Es el mismo tema de Alicia Keys, pero interpretado por otra voz, también maravillosa. Quien canta se presentaba esta semana a la audición ciega del programa The Voice en la RAI, la televisión italiana. Rafaela Carrà y el resto del jurado no pudieron por menos que volverse ante esa voz e imagina las caras cuando vieron a una sorprendente estrella de la música, porque, claro, no podían creerse lo que estaban viendo, una joven de 25 años con hábito de monja ursulina, Cristina Scucci. Y por supuesto el público pues también estaba entregado a la voz de esta mujer. Al acabar la actuación le preguntaban si de verdad era monja y ella respondía, pues claro, con absoluta normalidad que sí, una monja de verdad, con un don que entregar y compartir con los demás. Los coaches, ya sabes, el jurado le preguntaba si también cantaba en la iglesia los domingos y ella también decía que sí. Dice Sor Cristina que no le extrañaría que el Papa Francisco la llamara un día de estos, pues ha invitado a salir a evangelizar y eso es lo que hace ella. Dos vocaciones hechas realidad, su música y su testimonio, que son reflejo de una experiencia profunda del amor de Dios en su vida. La verdad que esta monja, como pedía el Papa en la JMJ, sí que armó lío con su voz. Y a mí me da que vamos a hablar de ella y a escucharla mucho, porque canta muy bien. Desde luego su música y su testimonio son reflejo de una experiencia profunda del amor de Dios en su vida. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Yo no sé si este vídeo ha llegado hasta Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
No sé si has visto esta monja cantar.
Por supuesto, esta religiosa que hace lío cantando también, ¿no? Ya se acordó la película de Whoopi Goldberg, ¿te acordás? Pero en este caso es real, ¿no? En fin, qué alegría, Álvaro. Arrancamos nuestro recorrido, ¿te parece?
Venga, ¿por dónde vamos hoy?
Arranquemos en Bogotá, ¿sabes? Porque la arquidiócesis de Bogotá en Colombia cumple 450 años y desde ayer hasta mañana recibe una visita muy especial, la visita del señor de Monserrate, que 394 años visita por quinta vez la ciudad de Bogotá. ¿Quién es el señor de Monserrate? Bueno, en realidad es una imagen de Jesús caído camino a la cruz que se venera en la cima del cerro de Monserrate y es venerada desde tiempos de la colonia. Con la visita del señor de Monserrate, el eje de la clausura va a ser mañana, lunes, que es festivo, con el lanzamiento del plan de evangelización, que también está denominado Plan E. De Bogotá a Lima, lo decías hace un rato, más de 250.000 personas celebraron al niño por nacer, a la vida desde el momento de la concepción, 250.000 personas congregadas en la calle de Lima, en una manifestación, en una caminata que ha cubierto más de 40 cuadras por personas que por propia cuenta no fueron movilizadas por ningún aparato político, dieron un sí rotundo a la vida. Por supuesto, iniciativas similares en gran parte del mundo, en Trujillo, en Santiago ayer, pero nos quedamos con la que va a tener lugar hoy en Nicaragua, en simultáneo un desfile por la vida en tres ciudades, en Managua, en Masaya y en Jinotepe, organizado por la Arquidiócesis de Managua, y también en Bogotá, porque la celebración va a ser el martes, con una celebración eucarística que va a presidir el Cardenal Salazar, y se denomina 25 por la vida. Viajemos a Ecuador ahora, porque la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que defendió el derecho de los pastores a opinar sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas. Aclaran además los obispos del Ecuador que Estado laico no es necesariamente Estado arreligioso o antirreligioso. Además, los obispos defendieron el derecho de los laicos a participar activamente de la vida pública, de la vida política. Este documento que a los estudiosos del tema se lo sugiero: laicidad y libertad religiosa. Y finalmente viajamos a Venezuela, donde varios de estos días hemos estado estamos atentos a la vida en todas sus etapas, desde el momento de concepción hasta la última instancia, como nos pide el Papa Francisco. Y el grupo Laicos por Venezuela convocó para este domingo 23 a un Rosario Nacional por la Paz en el país, a raíz de la violencia, por supuesto, que se vivió en especial en estos días. El Rosario se va a rezar en simultáneo en más de 15 ciudades venezolanas a partir de las 14 horas locales. Y en comunión con Venezuela, una iniciativa interesante desde Ecuador, porque como parte de la campaña en redes sociales América Reacciona, el Observatorio Católico de Ecuador organizó un plantón con velada pacífica en Guayaquil. El objetivo de este observatorio es que presidentes de la región reaccionen por lo que está ocurriendo en Venezuela, pero mientras tanto, a nosotros, como venimos diciendo todos estos días, nos tenemos que unir con rosarios, con misas por la paz en Venezuela, y la gran idea es esta, ¿no? Hoy, en comunión con la iniciativa de Laicos por Venezuela, hoy rezar un rosario por este país tan querido.
Esteban Pítaro, y como ya es tradición en el espejo, ante el Madrid-Barça, ¿tú qué piensas?
Hombre, nunca tan del Barça como hoy. Nunca aguanto al Tata Martino, a Messi y a todos los argentinos,
en fin,
del mejor equipo de la historia del fútbol.
Y nunca en tan desacuerdo con Esteban Pítaro como en el día de hoy. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, hasta la semana que viene.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luisa, que están en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía Cope y Ángel Rubio, que les contarán lo ocurrido en la Mancha por la Vida aquí en Madrid. Gracias por escucharnos.
Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida.